9 de la mañana, 11 minutos en RCN Radio. Una de las noticias del día tiene que ver con la convocatoria a paro por parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Hasta el momento no ha avanzado nada en materia de diálogo con la DIMAYOR ni con la Federación, y ellos dicen que si no logran algún acuerdo, pues se van a paro, con todo lo que esto implica. Esto tiene varios elementos y varios protagonistas: la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, la Federación de Fútbol, la DIMAYOR, los técnicos, los dirigentes de los equipos, pues de los clubes directamente, los hinchas también, tengo que decir, los hinchas también
tienen
los
suyos,
exactamente, y obviamente que los periodistas que cumplimos el papel de informar. Queremos dar elementos para el debate. En esta mesa hay posiciones divididas sobre las miradas que hay frente a el paro de los futbolistas profesionales, por eso nos parece interesante dar argumentos para ese debate. Comienzo con José Fernando Neira. ¿Cómo ve el paro convocado por los futbolistas profesionales?
En primera instancia, creo que todos tienen derecho a dar su opinión. Creo que el diálogo es importante para escuchar qué se quiere decir, más allá de tomar decisiones o estar de acuerdo o no. Creo que eso es importante. Pero también creo que aquí se ha entendido, claro, el protagonista es el futbolista, pero se ha victimizado sin de pronto entender qué responsabilidad también tiene el futbolista en todo esto. ¿Y a qué me voy a referir? En varios entornos se ha hablado sobre la doble contratación, que los equipos, y de hecho desde la propia asociación, criticando eso. El jugador ha aceptado eso, es más, muchas veces lo pide, porque el futbolista no ha sido bien asesorado desde su... Es una persona que llega a trabajar con una formación académica básica y no tiene conocimiento de muchas de las obligaciones que tiene al momento de ser un empleado. Uh-huh. Entre esas está... las retenciones normales. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la doble contratación, donde se le dice a usted, o el doble contrato, donde se le dicen, pues le vamos a pagar tanto dinero, pero le vamos a hacer su retención, que es de tanto. El jugador en ese momento abre los ojos. Y lo conozco de jugadores que dicen, no, más bien, por fuera usted págueme pulpito y yo recibo esa platica.
Hagamos esta jugada.
Es decir, con esta acepta esa forma de contratación el futbolista muchas veces. Y por eso muchos se van de clubes cuando se les está debiendo plata y pierden dinero. ¿Por qué? Porque han aceptado esa forma de pago. Conozco un jugador de la época de los 90 de Independiente Santa Fe que en un momento a otro salió con 90 millones de pesos entre la guantera del carro para Buenaventura.
Claro, pero pregunto porque yo le entendí esta mañana a Gonzalo Espuche que el asunto no era salarial, que son otros los temas que ellos están discutiendo, que tienen que ver con participación, por ejemplo, en los calendarios, que tiene que ver, dice él, por ejemplo, con los de la B, que solamente juegan y les pagan durante unos meses al año, etcétera. Yo no tengo claro el tema,
pero
hay esos argumentos.
Eso ya es salario.
Claro, pero digo, si tú eres un futbolista profesional, ajá, y solamente te pagan 8 meses, ¿qué haces los otros 4?
Yo creo que esos contratos, hasta donde yo tengo entendido, son anuales. Y si Puche dice que es un tema que no es de salarios, pues ahí ya estaría mintiendo, porque entonces ya no estamos metiendo en tema salarial. Yo creo que hay varias cosas, y quería citar un exfutbolista, muchos lo recuerdan, Ricardo Siciliano, jugó en el Junior, en el Tolima, en Millonarios, incluso en algunas selecciones Colombia, y él hoy se retracta de estar al lado o de haber sido miembro de la asociación, porque se da cuenta, dice él, que esto es para beneficio de los que manejan la asociación y no tanto para el futbolista. Y se pregunta, ¿a qué tantos futbolistas le ha ayudado? A exfutbolistas como yo no nos ha ayudado a nada. Y eso también es algo que debemos ver, porque hoy nos estamos dejando llevar también por lo mediático del paro y de que el futbolista no tiene, cuando tiene unos salarios muy buenos, sí, porque el futbolista tiene buen salario, y nos estamos dejando llevar por eso, y quizá no estamos mirando qué es lo que deja ver Ricardo Siciliano y otros más que están empezando a aparecer diciendo, ¿y qué han hecho por nosotros o por varios futbolistas que se han quedado varados en Centroamérica?
Kelly. Pero de pronto sería el inicio de lo que dice José Fernando, porque lo que decía Puche esta mañana es que la DIMAYOR nunca les aceptó el pliego de cargos de Yolanda.
De peticiones.
Y si la DIMAYOR no lo acepta y ni siquiera lo evalúa, porque ni siquiera Vélez se ha referido a la reunión, ni ha hecho la reunión que dijo que iba a hacer hasta el 31, pues tampoco es muy difícil que ellos negocien. A mí me parece que sí tienen derecho, pero sí hay que hacer una salvedad y es importante. No todos los clubes tienen los mismos problemas. El problema del Cúcuta, que no le paga a los jugadores, es impresionante. Usted no puede ir a jugar si no tiene y no recibe el sueldo. O sea, es absurdo, ni siquiera el técnico. Pero hay clubes que sí han cumplido, y ahí es donde hay que hacer la salvedad y hacer la diferencia.
Hablando
es decir, cada caso es específico.
Bueno, Juan Carlos Iragorri, paro de los futbolistas.
Yo creo que los futbolistas tienen gran parte de la razón ahí. A mí me parece que hay que formalizarlos. El hecho de que algunos jugadores hayan, en cierto modo, cohonestado lo que está ocurriendo, que también es verdad, porque piden que les paguen por fuera, que les paguen en un sobre y demás, no los responsabiliza del todo del fenómeno. Me parece que es tarea prioritaria y deber de organismos como la DIMAYOR, tratar de regularizar lo que está pasando y tratar de formalizar a los futbolistas. Yo creo que ellos tienen más la razón de lo que la tiene la DIMAYOR y la Federación de Fútbol.
Juan Manuel Ruiz.
Yo creo que es legítima la protesta o el derecho del futbolista a protestar y a reclamar mejores condiciones o condiciones dignas de trabajo, por supuesto. En donde no estoy seguro es en el trámite, si eso es a través de la DIMAYOR y de la Federación. Yo creo que la contratación tiene que hacerse
equipo por equipo,
sí, que el análisis tiene que hacerse equipo por equipo, y creo que ahí se enredó el asunto, porque hay unos equipos que no pagan, pero hay otros que sí, y que pagan muy puntualmente y que los tienen afiliados y que los tienen en condiciones dignas. Simple. Entonces yo considero que el asunto está en el trámite, el derecho, por supuesto, como
y los otros temas, Juan, que no son los de contratación salarial, por ejemplo, el calendario. Es uno de los temas que ellos quieren discutir.
Sí, ellos dicen que, por ejemplo, no tienen por qué estar jugando un 16 o un 17 de diciembre, la final, de por Dios.
Pero
y que lo jueguen el 8 o el 9 de diciembre. Claro, que como cualquier ser humano, gocen de un periodo.
Pero digo, ¿eso con quién lo debaten?
Eventualmente eso lo pueden debatir. Ese sí es un punto que eventualmente lo pueden debatir con la DIMAYOR.
Porque es extralaboral, digamos. Lo que el punto de la DIMAYOR, me parece que en eso tiene razón Juan Manuel, es que no son los empleadores directos de los jugadores, y por esa razón, digamos, tratar de trasladarle esa naturaleza y vocación de empleadores para que se sienten a negociar ese pliego de peticiones, pues me parece que no procede. Ahora, dicho esto jurídicamente, como también lo afirma Juan Manuel, pero pongámosle un numerito a esto, un artículo de la Constitución, el 55, efectivamente tienen todos el derecho de la negociación colectiva para tratar precisamente de regular esas relaciones laborales. Y también ese artículo 55 dice que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de esos conflictos. Y en ese sentido está bien, aunque haya sido tan desacreditado el viceministro de Trabajo, que el gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, se intente poner en la mitad para arreglar este conflicto. Pero la naturaleza de empleador de la DIMAYOR es la que yo creo que también está en discusión.
Es que a ese tema quería llegar. Pregunta Yolanda, que el tema de calendarios, ya lo nombraba hoy González Pucci como un tema fundamental, se ha venido trabajando, pero hay un tema que...
¿Pero han conversado con ellos? Es un poco, yo veo que en el fondo, y no hemos llegado tal vez a ese punto, y pregunto, ¿hasta dónde lo que esperan los futbolistas es ser interlocutores en este debate?
Sí.
¿Y hasta dónde lo que no quieren la DIMAYOR y la Federación es darle el nivel de interlocución? Es decir, con ustedes no hablamos. A mí me parece que aquí hay algo de fondo y es, con ustedes no hablamos.
El tema,
claro, Yolanda, ¿por qué eso? Porque lo que ha dicho él es siempre que es cuando no ha recibido lo del pliego de peticiones. Entonces, ¿para qué sirve la DIMAYOR? Es decir, si los clubes están agrupados en la DIMAYOR y ellos le responden a él, ¿para qué sirve? Si no sirve ni siquiera para mediar. Pero los jugadores sí tienen que responderle en algunas cosas, pues tanto a la DIMAYOR como a la Federación.
A la DIMAYOR la están poniendo los jugadores como empleador.
Sí, sí, sí.
Y eso sí no puede ser. Porque los empleadores son los equipos y está muy bien que los
pero aquí hay dos ingredientes. Pero siguen algunas reglas de la DIMAYOR y la de Federación. Es decir, los jugadores tienen que cumplir unas cosas que dice la DIMAYOR.
Eso pueden discutir, pero eso no es un asunto laboral.
Aceptadas por sus
patrones. Pues quién sabe, José. Yo tengo ahí mis dudas porque, por ejemplo, yo insisto en el tema del calendario. El que le fija los calendarios, es decir, los tiempos de trabajo y no... Al futbolista, ¿quién es? La DIMAYOR o la Federación. Yolanda, es decir, fija los horarios de trabajo. Es que es una cosa muy particular y muy compleja. Por eso el otro día el profe hablaba de pronto del famoso sindicato de industria, que es la equiparación que está haciendo la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, aquí hay unos elementos en donde cada uno tiene un contrato de pago de salario con una empresa. Pero resulta que hay una federación transversal que toma unas decisiones sobre la vida de los trabajadores, la vida cotidiana de los trabajadores, en donde hay sanciones, en donde les definen los calendarios, las épocas de descanso, las fechas en las que van a jugar y no. Por ejemplo, si los deportistas quieren no jugar el 16 de diciembre, sino el 14, no lo pueden negociar con su club.
A eso voy. Ha pasado. Es que el año pasado terminamos 21 de diciembre y se logró adelantar para que terminara antes. Pero ¿qué pasó? Bajo la forma que deciden los presidentes de los clubes, que es aquí donde quiero llegar, los presidentes de los clubes son los que llegan a decidir con la asamblea o en la asamblea cuál es el calendario. Entonces, ese calendario se define a través de los presidentes. ¿Qué pasa cuando Jorge Luis Pinto alguna vez salió a decir que no servía esa forma de calendario porque habían hecho la mayor cantidad de puntos y no servía de nada? Pues es él el que tiene que hablar con el presidente de su equipo para cuando vaya a la asamblea decir, esto no lo queremos. Es decir, el vocero como tal de ese equipo, el que lleva las ideas de ese equipo, es el presidente. Si el presidente no lo lleva a esa asamblea, es muy difícil.
¿Y por qué no puede haber un vocero de los futbolistas?
No, puede haber en la
pregunto
asamblea
yo,
porque son los
yo
socios.
Yo sigo preguntándome por qué no quieren tener como voceros a los futbolistas que son sí, los que juegan en la cancha y hacen el espectáculo.
Son los que trabajan finalmente.
Yo no sí, sé, sí, sigo sí. preguntándome porque quiero entender por qué no los quieren tener
yo
de interlocutores.
Explico, yo se lo
qué?
Explico, pero no es que...
Como me, si no, no fueran parte del negocio. Ustedes no son parte del negocio. No, con ustedes no hablamos.
Son los más importantes.
Con ustedes no me junto.
Pero ¿sabe por qué deduzco yo, y no estoy de acuerdo, pero deduzco yo por qué la Dimayor no ha salido a aceptar, ni porque para ellos es abrir la puerta a que aparezca alguien que para ellos no hace parte de los socios, porque la asamblea es un grupo de socios que son los equipos, ¿sí? Son 36 equipos que están allí y son socios. Entonces meter en una asamblea a alguien que no es socio, que no tiene parte en ese formato, es complejo.
Claro, que simplemente son claro. los que juegan en la cancha,
ahora,
digo yo.
Pero, ojo, porque es que yo quiero citar lo que se está ya empezando a nombrar por parte de algunos que hicieron parte de la asociación y están diciendo, no nos representaron nunca, no nos hemos sentido representados y ahora ellos están buscando un fin personal, dicen ellos, lo dice Ricardo Siciliano, e incluso me lo decían ahora, con el tema del partido de la Selección Colombia, para recoger fondos y mantener la asociación. Pero a esa asociación, ¿sabe una cosa, Yolanda, para terminar? Esa asociación rinde a través de los pagos que hacen los jugadores. 80,000 pesos de los de la B, imagínense los de la A.
Tengo que dejar aquí este debate que tiene muchos ingredientes. Resumiendo, los futbolistas profesionales han planteado un pliego de peticiones a la Dimayor y a la Federación. La Dimayor y la Federación no quieren hablar con ellos, básicamente. No los reconocen como interlocutores, consideran que todo pliego de peticiones laboral lo tienen que tramitar con sus empleadores, que son directamente los clubes. En los clubes hay de todo. Quienes pagan bien, a tiempo, cumplen todas las normas de ley, y quienes no les pagan ni siquiera y tienen atrasos de uno, de dos meses o más con sus trabajadores. Entonces la Federación y la Dimayor dice, entiéndanse con ellos. Los futbolistas dicen, pero es que nosotros cumplimos normas, reglamento, calendario puesto por la directiva del fútbol. Queremos negociar esos temas con la directiva del fútbol. Y ahí estamos en el debate. Estamos a las puertas de un paro y hay que mirar también las condiciones desde el punto de vista jurídico, si estos trabajadores, que tienen derechos como todos los trabajadores, tienen los requisitos y los cumplen para llegar a paro, porque ya hay algunos directivos de los clubes que están amenazando con despidos si llegan al paro. La situación es bastante, bastante complicada, tiene muchos ingredientes y volveremos sobre ella. Pausa brevísima, porque ya hablamos en segundos con el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
RCN Radio.